Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras y señores, me alegro. Buenos días. Celebro saludarles en el día 3 de este año, del 2018, que estrenamos debidamente con el concierto de Año Nuevo, como manda la tradición, estuvo inmenso Ricardo Muti. El miércoles 3 de enero, en día en el que suben las temperaturas en toda España y las lluvias se quedan de nuevo en Galicia y en el Cantábrico. Y en el resto predominan los cielos despejados, con mucho sol en el sur de la península y en el Mediterráneo. Hoy es el día en el que hemos conocido, o ayer fue el día en el que conocimos, algunos detalles de uno de los casos que la crónica de sucesos ha tratado, la verdad que con diversidad de criterios, de forma más intensa. La desaparición de Diana Kerr, de la joven madrileña, en el pueblo de Galicia en el que veraneaba. Ayer la Guardia Civil, en una rueda de prensa en la que explicó muchos detalles, confirmó que el principal sospechoso, José Enrique Abuín, conocido como El Chicle, confesó ser el autor del asesinato después de la desaparición, secuestro primero y asesinato después de esta joven. Faltaba localizar el cuerpo de la joven y este individuo confesó dónde lo había tirado, dónde lo había, no enterrado, sino vertido en un pozo con agua. La detención de Chicle se precipitó tras el intento de secuestro de otra mujer, de otra joven, el día de Navidad. La chica grabó en su móvil de forma accidental la voz del Chicle mientras se producía este ataque y esta grabación hizo que la mujer de José Enrique Abuín cambiara su versión, admitiera que había mentido. Claro, en cuanto a la Guardia Civil le dijo, como encubras, como sigas encubriendo, tú vas para adentro, pero con casi casi la misma pena que le va a caer a él. Bueno, al final, cuando supo Abuín que la cortada se había venido abajo, confesó. La autopsia del cuerpo, que al parecer está razonablemente conservado, va a permitir conocer algunos detalles más acerca de todo ello. Lo que se sabe es que este individuo introdujo en el coche, en el maletero del coche a Diana Kerr, se la llevó a una nave. Después no sabemos qué pasó, los detalles de cómo se produjo la muerte de la joven, si hubo abuso sexual, si no lo hubo, pero sí que el cuerpo había sido lastrado con ladrillos de hormigón. Había sido atado por la cintura y los hombros con dos cuerdas. Y después al pozo. La madre de José Enrique Abuín decía ayer que su hijo es un monstruo, un asesino, que la muerte de su hija, de esta hija, de esta muchacha, la siente como si fuera una hija suya. La Guardia Civil ha dado algunos detalles y ha lamentado algunas cosas. Esta ha sido una investigación muy difícil. Porque, miren, no había testigos. No había sospechosos. No había cuerpo del delito. No había un móvil evidente. Y luego, además, ha tenido que lidiar con algunas dificultades. Además de alguna filtración a los medios de comunicación que seguramente precipitaron la actuación sobre este hombre, del que ya sospechaba la Guardia Civil desde noviembre del año pasado. Pero es que él tuvo que luchar y lidiar contra ello y también contra la ley de enjuiciamiento criminal, que, como saben ustedes, limita el tiempo de instrucción de un proceso, que llevó al archivo provisional de la causa. Cuando se archiva provisionalmente una causa, pues hombre, tú, hay cosas que tienes muy complicadas de hacer. Pinchar un teléfono, registrar un domicilio, seguir un vehículo, yo qué sé. Esas cosas. La limitación del tiempo de instrucción es una medida que en muchos casos puede ser razonable. Tú no puedes tener a un tío como sospechoso, sometiéndolo durante muchísimo tiempo a una interminable instrucción. Pero en casos muy concretos como este, complica mucho la labor de los investigadores. También la restricción sobre investigaciones móviles que la normativa europea tiene en marcha hace que, en fin, no sea tan sencillo. La primera evidencia que tuvo la Guardia Civil fue que el móvil, después de rastrear, esto habrá tenido que ser un trabajo de chinos, rastrear la coincidencia de los dos móviles. El de Diana, que era hasta que desaparece, tirado a un río, y el de este hombre. Coinciden en un sitio a una hora. Bueno, pues eso daba bastante evidencia. Cuando este hombre estuvo a punto de repetir el caso con otra joven, ya la Guardia Civil no tuvo dudas. Pudo actuar. Si quieren ustedes, hay una derivada también del caso que habría, sobre el que habría que reflexionar. Las especulaciones indecentes de los medios de comunicación, de algunos medios de comunicación. Dios nos libre a algunos de meternos o confundirnos con otro. Comportándose como vecindonas. Como carroñeros sin escrúpulos. Buscando la audiencia sin decencia. Especulando que si los padres se llevaban mal, que si la hermana, no sé cuántos, que si la niña era muy coqueta, que si... Morbo. No era información, era morbo. El consumo informativo, ya saben ustedes, deprisa, deprisa. La gente reclama datos sobre un caso muy mediático. Y entonces, cuando no se tienen datos, pues uno especula. En fin, no le digas a nadie que soy periodista. Cuando veo algunos trabajos y algunos usos de algunos que se dicen compañeros de profesión. Tremendo. Hoy hablaremos de este asunto, además, con el jefe de la UCO de la Guardia Civil, que va a analizar otras denuncias de agresiones sexuales sin resolver, para ver si este tío, Abuín, está implicado en más delitos o no. Hoy conoceremos el dato del paro, que se espera sea particularmente bueno. Mañana conoceremos qué dice la Sala Segunda del Supremo sobre Junqueras, si sale Junqueras o no sale Junqueras de la cárcel. Si, por lo tanto, acude, puede ser... Eso cambiaría un poco. A lo mejor resulta que es como que era ser elegido para ser presidente de la Generalidad. O de repente aparece Puigdemont en un barco, como polizón, y sale vestido, vaya usted a saber de qué, de pubilla, y se presenta en el Parlamento. Y es elegido presidente de la Generalidad, porque él dice, si a mí me eligen en el Parlamento, a ver quién es el guapo que luego me detiene. Pues claro, pues la Guardia Civil seguramente, o los Mossos de Escuadra seguramente. Pero no, miren, la huida de Puigdemont, la salida de España fue un golpe de audacia. Sale en un maletero del coche, de su casa. Ese coche es seguido por un helicóptero. Entra en un túnel, y en ese túnel ese coche para, sale del maletero y se mete en otro coche que le está esperando. Y adiós. Y ahí, cuando salen del túnel los dos coches, pues se sigue buscando al coche negro cuando ya estaba en el coche blanco. Pero bueno, pues alguna de esas se puede inventar para volver. Bueno, ya veremos qué pasa. Y luego las cabalgatas, es muy divertido esto. En Madrid se ha acusado a la alcaldesa Manuela Carmena de desnaturalizar las Navidades, porque en la cabalgata de los Reyes Magos de Vallecas quiere incluir una carroza en el que vaya reinas magas, drag queens, cabareteras, un drag sexual, etcétera, etcétera. Vale, pues es una cosa así por la normalización que dicen. ¿Sabes? La cabalgata, que es un pasaje de los evangelios, es los Reyes Magos, la llegada de los Reyes Magos, que es reproducida por estas cabalgatas de ilusión para los chiquillos. Hombre, no parece el escenario más habitual o más normal para el adoctrinamiento. Al final, lo que quieren hacer de la cabalgata es un discurso político. Algunos. Una venta de ideología. Grotesca, evidentemente. Porque al final lo que esto esconde es el grotesco intento por desnaturalizar la Navidad. De que la Navidad sea un solsticio de invierno, una fiesta comercial, o una cosa para que Carmena y todos estos cretinos políticos que andan por ahí, pues suelte la imaginación con estas cosas que, bueno, pues... O que vayan todos de amarillo la cabalgueta que va a retransmitir TV3. Adoctrinamiento de los chiquillos, claro, tú dirás. Bueno, vamos a ver qué más cosas hay en el día de hoy, que son bastantes. Ahora en titulares. Balance anual.
La Dirección General de Tráfico presenta los datos de siniestralidad correspondientes a 2017. Los datos provisionales cierran un año negro en las carreteras, con casi 1.200 personas fallecidas. Son 36 más que en 2016.
Enemigos de Irán.
El líder supremo iraní, Ali Khamenei, culpa a Estados Unidos e Israel de fomentar las protestas en el país persa. Irán vive la mayor revuelta popular desde la Revolución Verde de 2009. Más de 20 personas han muerto y un millar han sido detenidas durante las protestas.
Tragedia en Perú.
48 personas pierden la vida tras precipitarse por un acantilado en el autobús en el que viajaban. Algunos cuerpos todavía no han podido ser rescatados de entre los amasijos de hierros. El impacto de un tráiler y el exceso de velocidad está entre las posibles causas del accidente.
En el partidazo de Copa, el Real Madrid está decidido a fichar a Kepa. Carlos Ganga, buenos días.
Buenos días. En una reunión entre Florentino Pérez, José Ángel Sánchez y Zidane, el entrenador francés ha dado ya el ok a la operación. Kepa llegará al Real Madrid este mismo enero, previo pago de su cláusula, 20 millones de euros. Además, Zidane no quiere a ningún delantero. En la Copa del Rey, ida de los octavos de final a las 7, Lleida Atlético de Madrid, vuelve a jugar Diego Costa y Formentera a la vez a las 9, Cádiz Sevilla y Las Palmas Valencia.
Y con Repsol, la información del tiempo.
Cielos despejados en prácticamente toda España. La excepción vuelve a ser Galicia y el litoral cantábrico, donde seguirá lloviendo durante todo el día. Sube las temperaturas en todo el país.
Planifica tu viaje en guiarepsol.com. Miles de propuestas de rutas, alojamientos y planes gastronómicos que puedes guardar y consultar cuando quieras en tu dispositivo. Repsol te ha ofrecido el tiempo.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Un motero no se come ni un atasco.
Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero.
Trae tu moto a la Mutua y te bajamos el precio del seguro, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Sonidos del día. Mi hijo no tiene perdón de Dios, la madre de El Chicle.
Perdón, que van a perdonar, Dios mío, con semejante cosa. Non ten perdón de Dios o meu fillo, Dijo de corazón, non ten perdón de Dios. Para mí, convirteuse nun monstruo.
Siguiendo la pista del chicle, coronel Sánchez Corbi.
En noviembre del 2017, hace un mes y pico, dos meses, las sospechas se confirman y ya tenemos absolutamente seguro que El Chicle es el autor.
Casi sin supervivientes en un accidente de autobús en Perú.
Bueno, mi hermano Alejandro de Laguna Bapay, él ha estado en el bus justo atrás del chofer y ahorita me confirma mi sobrino que solamente lo que dice ahí el SAMU, todo dice que son solamente 6 sobrevivientes, el resto están en rescate. Bueno, sería cosa de Dios que aparezca por ahí, pero no.
Son las 8 y 13, 7 y 13 en Canarias.
Herrera en COPE.
Estar informado.
En Carrefour todo cuenta. Por eso ahora tienes un 3x2 en más de 5.000 productos, como el aceite de oliva virgen extra de COP de un litro y también en Carrefour.es. Además, disfruta ya de nuestras rebajas con hasta un 50% de descuento en textil.
Para que una persona ciega pueda ser uno más, es necesario hacer accesibles las nuevas tecnologías. Puedes hacerlo tú. O puedes comprar el cupón. ¿Cuál es tu papel?
Juega a la paga del cupón diario de la ONCE. 3.000 euros al mes durante 25 años y premios de 35.000 euros.
Todos los días traen consigo carga de actualidad que a lo largo de la jornada comentamos con nuestro entorno. Son asuntos que ya nos cuenta, como siempre, Santi González. Santi Majetón.
Decíamos ayer, con permiso de Fray Luis, que el caso de Diana Kerr iba a ser tema de conversación. Hoy también lo será. Los avances de la investigación, que ayer confirmó por las pruebas de ADN que el cadáver encontrado es en el pozo es el de la joven desaparecida hace 500 días, es el primero de los que conoceremos los próximos días. Hay cuestiones pendientes de aclarar. Si el coche de José Enrique Abuín fue reparado de chapa tras el atropello accidental alegado por el presunto autor de la desaparición y muerte de Diana, si los restos de la joven darán razón del supuesto atropello en la autopsia, la razón de que su cadáver estuviera desnudo, la posibilidad de que fuera violada antes de estrangulada o después. Mientras, los periodistas convertirán en estrellas fugaces a los familiares del presunto. Ya han desfilado el padre y la madre. Serán grandes scoops las entrevistas a la mujer y a la cuñada de Abuin.
Es periodismo, aunque sea mal periodismo.
Esto ha sido siempre así, lamentablemente. Acordémonos de las niñas de Alcácer y el circo mediático que se organizó en torno a aquel caso. Es noticia positiva que Sonia Barea recuperó ayer a sus hijos secuestrados por el padre y que no los entregó el pasado día 30 en el punto de encuentro, sobre el que pesa una pena de cárcel y lo que le caiga por resistencia a la autoridad al herir a 3 policías durante su detención. También es noticia la generalización de las estupideces relativas a la cabalgata de Reyes en los ayuntamientos de Granada, Valencia y Madrid, incorporando la diversidad, las sexualidades alternativas y otros fenómenos adyacentes. Bueno, también hay que destacar el hecho diferencial. Òmnium Cultural y la Asamblea Nacional Catalana han pedido que lleven a los niños de amarillo a la cabalgata de Manresa.
El haz amarillo también es el símbolo de la lucha contra la espina bífida, ¿eh?
Sí, señor, y contra la endometriosis, el cáncer de vejiga y la prevención del suicidio. Y de la protesta del castrismo contra la detención de 4 espías cubanos en Estados Unidos hace 20 años.
Anda. ¿Qué tal, Joaquín Leguina Joachim? Buenos días.
Muy buenos días, Juan Carlos.
Aquí tenemos nuestro ticket de ABC. Eviaito Rubido, ¿qué
hola,
tal? Buenos días.
Puntualmente, como siempre, aquí
puntualmente,
estoy.
Puntualmente, dando medida de su categoría. Y Ramón Pérez Maura, otro sí, ¿eh?
Buenos días, ¿cómo estamos, Herrera? Días. Feliz año.
Pues viendo este caso, alguna reflexión haremos acerca de, bueno, es secundario, ¿no?, lo del el comportamiento de algunos medios de comunicación, pero en el caso de Diana Kerr, lo que sí vale hoy es aplaudir a la Guardia Civil, como hace en su billete en ABC Vieto, ¿no? El trabajo que ha realizado, muy difícil, ¿eh?, por todas las dificultades que han descrito ellos, ¿eh?
Sin duda alguna, yo creo que lo digo ahí, pero vamos, es corto el espacio. Lo interesante es explicar el extraordinario trabajo que viene haciendo la Guardia Civil en todos estos casos, y es difícil que a la Guardia Civil se le haya escapado un solo caso sin resolver de los que le dan, e incluso algunos te sorprende cuando dan la solución y dices, qué sorprendente cómo han llegado a esas conclusiones. Tenemos unas magníficas fuerzas de seguridad en este país y no en vano somos el quinto país más seguro del mundo.
En este caso, además, cuando ahora nos lo han explicado, porque ayer hubo una rueda de prensa inusual por su extensión y por su detalle, en este caso sabían desde hace meses que este era el tipo, porque las trazas de los teléfonos iban juntas hasta el lugar en el que desapareció el teléfono de la víctima, de Diana Kerr, pero lo impresionante es que hayan aguantado pues 3 meses casi, y tuvieran todavía previsto aguantar unos días más para tener mejor cerrada la causa y poder encarcelarlo y procesarlo con más pruebas de las que ya tienen. O sea que realmente la frialdad que hay que tener en estos casos es impresionante.
Pero bueno, y luego la ley de enjuiciamiento criminal, que hombre, tiene algún aspecto muy interesante, como es la limitación del tiempo de instrucción. Seguramente es positiva para algunos casos, pero en otros...
Sí, pero esas son las dos caras de la moneda. Yo también creo que no, en un país de Estado de Derecho no se puede tener abiertas causas permanentemente. Sobre todo en algunos casos en que, con que haya un solo inocente que esté sufriendo esa perversión de alargar innecesariamente los sumarios, yo creo que por lo menos... siempre se ha dicho en el derecho, en el derecho natural y en la filosofía del derecho, que ese tipo de situaciones,
sobre todo porque
siempre a favor del débil,
se van ampliando y ampliando y ampliando, y al final se empieza investigando aquí y ahora, y acaban investigando dentro de 3.000 kilómetros de aquí, en una cosa que tenía muy poco que ver con la causa original.
Sí,
pueden hacer piezas separadas,
Joaquín.
No, sí, mientras se va investigando, se va filtrando y se va colgando de la cuerda a quien pasa por allí. Y yo simplemente creo que en esos casos, yo creo que la ley tendría que ser mucho más flexible, en este caso de esta pobre muchacha, ¿no? Pero en los casos políticos, por ejemplo, que vamos a ver ahora los juicios orales, duran eternamente. Claro, la sensación que recibe el público, sobre todo en los casos de corrupción, es que estamos metidos en la basura claro. todo el día, y no es así.
Déjame hablar de Berti.
Sí, porque tenemos que preguntarnos, como hacemos muchas veces, ¿por qué Berti no negocia nunca el precio del seguro? ¿Pero por qué será?
Cogerte ayer el día a la Remanguillé, con ese quedan 362 días para que termine el año, pues aquí, con este deprisa, digo, ¿qué hago? A ver, Herrera, que ya está colocado el primer tubo de la Feria de Abril de 2018. COPE Sevilla, Inmaculada Jiménez.
Y es que, aunque aún estamos en Navidades, es mucho el trabajo que hay por delante. Ya se ha colocado, como dices, Paloma, el primero de los miles de tubos que van a formar la portada de la Feria del año 2018. 103 días nos separan del 14 de abril, cuando comience la feria con el tradicional alumbrado. Pero hasta entonces hay que levantar una estructura de 40 metros de altura y en la que se van a instalar hasta 25.000 bombillas. Este año la portada va a homenajear al Círculo Mercantil en su 150 aniversario, al arquitecto Aníbal González, y también va a recrear el Arco de los Pavones del Salón de Embajadores del Alcázar sevillano. Como veis, muchísimo trabajo y ya se han puesto manos a la obra.
Y días que nos irá recordando Herrera, día a día, quedan 100, quedan 90. ¿No?
Para la feria no mucho, porque tú sabes que yo no soy feriante.
Bueno, entonces, nada, no.
Yo sé que quedan 80 para la gloriosa Semana Santa.
Bueno, eso vendrá primero. Me voy a Granada. Están ya en Granada y con su madre, los dos menores que ayer fueron secuestrados por su padre, que hoy, por cierto, comparece ante la justicia. COPE Granada, Fran Viñuela.
Manuel Hebrón pasará hoy a disposición del juzgado de violencia de género de Sevilla por presuntos delitos de sustracción de menores, lesiones y atentado debido a la agresión a tres policías con un cuchillo durante la detención en la vivienda de su pareja en Dos Hermanas. Incluso el padre usó a los pequeños de parapeto con los agentes para evitar la detención. Hay que recordar que el hombre cuenta con una condena de 34 meses por violencia de género pendiente de ejecución y ya fue expulsado del cuerpo de policía local de Alcalá de Guadaira. Los niños, como dices, ya están con su madre de vuelta en Granada. Los tres tuvieron que cambiar su residencia de Sevilla a una casa de acogida en Granada por la situación con el padre.
Y algo que hacía mucho tiempo que no se veía, en Huesca se ha reabierto un cuartel. Ayer llegaron los primeros 30 militares que lo van a condicionar. COPE Aragón, Álvaro Montaner.
El año comienza, la verdad, con buenas noticias en Huesca, donde este martes han llegado ya los primeros militares al cuartel Sancho Ramírez. Se trata de 30 efectivos que trabajarán en la puesta a punto de la instalación de cara a su reapertura. Sí, que se trasladará desde Madrid el cuartel general de la división Castillejos. Esta reapertura de este acuartelamiento supondrá la llegada paulatina de hasta 700 efectivos, que son más del doble de los que había hace un año.
Pues esto es todo de momento, Carlos.
Bueno, pues ahora información local.
Herrera en COPE.
La mañana.
Pa, 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 pam, pa, pam. 8:30 de la mañana, 7:30 en Canarias, de este día que hace el tercero del 2018, 3 de enero. ¿Qué tal, Santi Magetón? Feliz año.
Buenos días, querido Herrera, y también feliz año para ti.
Mira que tú y yo nos lo veíamos venir desde hace un año, ¿eh? Esto no es como empieza, sino como acaba.
¿Ahí?
182 veces lo que llevamos y otra vez estaremos en las uvas.
Bueno, en las uvas y en las insuficiencias de Cristina Pedroche y en lo de Ramón García, que es que parece todas las Nocheviejas un gigantillo de Burgos con su capa y su canesú. Y sobre todo que se nos haga un poco más largo, que es que el pasado no nos ha cundido nada.
Nada. Bueno, pero esto es lo que hay.
Pues sí, los asuntos para que comenten nuestros contertulios ya estaban ayer sobre la mesa, aunque tenemos uno nuevo. Los datos de empleo de diciembre, que vamos a conocer dentro de media hora y que se esperan positivos como consecuencia de la campaña de ventas de Navidad. Otro dato positivo para la economía española en este fin de año es la mejora de los datos de venta de coches. Por lo demás, seguimos con el caso de Diana Kerr, que no nos va a abandonar en bastantes días. Las novedades de la jornada son la rueda de prensa del coronel jefe de la UCO de la Guardia Civil, hecho verdaderamente insólito en la historia criminal de España y francamente meritorio porque nos ha permitido conocer los datos ciertos del caso y no meras especulaciones periodísticas. El otro dato ha sido la identificación positiva de los restos como pertenecientes a Diana Kerr tras las pruebas de ADN practicadas, algo que ya se daba por supuesto. Hay que celebrar la feliz resolución del caso de los niños de Sonia Barea, secuestrados por su ex marido, que no quiso devolverlos el día 30 después de haber pasado con ellos la Navidad. ahora le espera una condena de 34 meses de prisión por malos tratos y lo que le caiga por resistencia a la autoridad en el momento de su detención.
¿Y otros asuntos que hay sobre la mesa?
La obsesión de nuestra izquierda, más de la izquierda emergente, por hacer de todo asunto que guarde alguna relación con las tradiciones religiosas un melting pot, una olla podrida con toda clase de ingredientes para que la cabalgata de Reyes sea al mismo tiempo un desfile de carnavales, el día del orgullo gay, and so on. A Granada y Madrid se le ha sumado Valencia, cuyo alcalde, temeroso de perder el título del alcalde más corto de España, va a proponer no tres reinas magas, sino tres republicanas vagas. Decíamos antes que los separatistas catalanes van a celebrar su caravana diferencial en Manresa y ya están alertados para que lleven a sus niños, y ellos, a ser posible, de amarillo. Yo esto, la verdad es que lo siento mayormente por el disgusto que se va a llevar Jordi Évole, que es muy sensible ante la manipulación de los niños. También son noticia los disturbios de Irán, que han provocado hasta el momento 20 muertos y un millar de detenidos, mientras el líder iraní, Ali Khamenei, acusaba de las protestas a los enemigos de Irán.
No. Esto también habrá que ver cómo se lo toma Pablo Iglesias, que,
también bueno es.
Que es muy sentido para que les toque a sus patrocinadores. Bueno, y la sala de espera para el desfibrilador de tontos, ¿cómo está?
Mira, en una ideal posición de equilibrio entre receptores y donantes. Carlos Cuesta colocaba el siguiente trino. De Guindos calcula que la crisis de Cataluña nos ha costado unos 1.000 millones de euros por culpa de la Generalitat. No sería justo que se lo descontaran de sus presupuestos públicos. Luigi, en su mejor estilo en mi blog, a propósito de las exóticas cabalgatas de reyes y reinas. Ayuntamiento de Madrid, ahora Podemos. La cabalgata LGBT. El amaño no importa. El capitán a la triste sobre el mismo asunto. La cabalgata de Reyes de Granada será este año paritaria, o sea, una parida. Además de los tres reyes magos, habrá tres reinas magas. Supongo que también tendrá carteros y carteras, camellos y camellas, pajes y mentales. Alberto Neira se ofreció como donante de espabilina en un trino, a mi modo de ver, muy afinado. No entiendo la calificación de algunos medios del crimen de Diana Kerr como violencia machista, cuando todo apunta a un psicópata y asesino en serie en potencia. Es un error sustituir la criminología por la ideología. Luella Parsons, que ya se hizo famosa hace tiempo como la comadre de Hollywood, abundaba en el mismo tono. Un hombre no asesina a una mujer por ser mujer, sino por ser esa mujer, es decir, esa persona en concreto. Por eso es incorrecto decir violencia de género. Julia Otero acertaba en su intención de criticar el oficio, pero erraba completamente en el argumento y en mezclar el caso con el juicio de la manada. A Diana Kerr, escribió, la estrangularon porque se resistió. Si se hubiese dejado, habría desgraciados en el juicio y los medios que insinuarían consentimiento. Hasta aquí puedo leer.
Me alegro mucho de saludarte, mi querido amigo.
Hasta mañana, buenas noches.
Estamos en la compañía de Joaquín Leguina Joachim, Vieito Ruido y Ramón Pérez Maura. Pero también estamos en la compañía de don Manuel Sánchez, que es coronel jefe de la UCO y viejo amigo. Don Manuel, buenos días.
Hola, muy buenos días.
En primer lugar, les tengo que dar la enhorabuena por el trabajo que ustedes han realizado.
Pues muchas gracias.
A la UCO. Porque, claro, creo que lo decía usted ayer, esto era la desaparición de una joven, de lo que no había testigos, no había sospechosos, no había móvil aparente, no había cuerpo del delito, no había nada. Es decir, cuando uno está ante eso, ¿con qué empieza?
Pues empieza pegando palos de ciego en todos los sentidos, en todas las direcciones, la mayoría evidentemente en base en la dirección equivocada, pero ya hay un protocolo donde analizas la vida de la desaparecida, la analizas al detalle, la vida de su entorno, de los amigos, de la familia, de los padres. Buscas por dónde puede haber estado el agujero por el cual el malo se ha podido colar. Pero al principio son palos de ciego donde entras, donde no sabes qué te vas a encontrar, pero tienes que entrar.
Los primeros datos que hace levantar la primera sospecha sobre este individuo, además de otros que supongo que también levantarían alguna, ¿cuándo se producen?
Se produce prontito. La desaparición es en agosto y nosotros ya, después de las primeras investigaciones, cruzando datos, prácticamente en ese noviembre, 2-3 meses, el individuo este, el chicle, ya aparece, y ya aparece con posibilidades de ser él y con alguna de que no era él, pero había posibilidades de que sí. Prácticamente en noviembre, a los 2-3 meses, ya aparece con fuerza en los radares nuestros.
La primera confirmación es la que se produce después de confrontar el rastreo de los móviles, es decir, aparece el móvil de esta mujer, de esta chiquilla en la ría, y se comprueba dónde estuvo y a qué hora, y se comprueba en el teléfono de este individuo que estuvo a esa misma hora y durante algunos minutos en el mismo recorrido, ¿no?
Sí, aquí la clave es solapar los movimientos que tiene Diana desde que se la llevan en el coche hasta el puente, que son, hay pocos minutos, creo que es de las 2:42 a las 2:58, hay 16 minutos, donde es el único rastro telefónico que tenemos de ella. Entonces hay que ver quién se solapa en su mismo itinerario y en su mismo tiempo. Y prácticamente ahí ya no se va apareciendo él. Hay algún otro dato que no cuadra, que luego le buscamos explicación, porque la tecnología es muy compleja. Al final le buscamos explicación y se la encontramos. Al principio no cuadra, pero sí hay muchas cosas que cuadran y empieza ya a aparecer con fuerza.
¿Y qué hace? ¿Y eso cuando, es decir, ese algo más que un indicio, cuándo aparece?
La certeza nosotros la tenemos en agosto de 2017, o sea, exactamente un año después, hacemos una reconstrucción de los hechos, que es la más fidedigna que uno puede hacer, porque es justo cuando mejor se pueden repetir las condiciones que había cuando ella desaparece, que es pues un año después, en el mismo momento, en el mismo lugar, en las mismas fiestas, donde más o menos mucha gente repite movimientos. Ahí es donde se hace un estudio muy profundo de la situación, de los medios técnicos, de la telefonía, de la gente, de los testigos, y de ahí se obtienen datos que se tardan en analizar pues uno o dos meses, y prácticamente en noviembre de 2017 ya tenemos la certeza de que es él. Pero aquí hay un matiz muy importante. Tenemos la certeza de que es él, pero no sabemos si solo él. Entonces, no sabemos si lo ha hecho solo o lo ha hecho acompañado. Y eso es importante a la hora de concluir la investigación y a la hora de encontrar el cuerpo, que al final encontrar el cuerpo es casi tan importante como encontrar al autor.
Ayer lamentaba usted que el archivo provisional de la causa, en virtud de la instrucción que ya llevaba un tiempo, en virtud de la ley de enjuiciamiento criminal, a usted le impedía hacer algunas cosas. Por ejemplo, ¿usted no puede pinchar un teléfono o registrar un domicilio con la causa archivada?
No. Yo ayer lo que únicamente me limitaba a reseñar, que las condiciones de trabajo, las condiciones de las reglas del juego son las que son, y nosotros las acatamos con normalidad, porque al final las reglas del juego son las que los ciudadanos quieren para protegerse, y las herramientas que nos dan para que nosotros les podamos proteger. Con lo cual yo de eso no tengo ninguna queja, son las que son. Me gustaría que fueran otras, pero vamos, yo no entro en eso. Evidentemente, si no hay diligencias de investigación abiertas por un juzgado, yo no puedo pedirle nada a un juez y el juez no puede autorizarme nada. Cuando digo nada, es colocar medios técnicos para seguir un vehículo, intervenir un teléfono o cualquier otra circunstancia. Y si no hay diligencias, y para que haya diligencias, tiene que haber elementos de prueba suficientes para que un juez vea que hay materia para abrir una diligencia de investigación. Esas son las reglas que nos hemos dado y con esas jugamos, y no lo digo como un reproche porque es lo que nosotros hemos querido y con eso jugamos.
Y también lamentaba usted que hay una restricción europea sobre el acceso a determinada información de teléfonos móviles. ¿Cuál es esa restricción?
Sí, ahora mismo hay una corriente, un poco, es el eterno dilema entre la libertad, la privacidad, la seguridad. Es un eterno dilema que es que toda la sociedad lo tiene encima de la mesa. Y ahora mismo hay una corriente en la Unión Europea que, insisto, es la que los ciudadanos queremos, porque las leyes las hacemos los ciudadanos a través de los parlamentos, que restringe mucho el que los datos se guarden. Nosotros no queremos disponer de los datos. Lo que sí queremos es que haya un lugar donde estén guardados. Y cuando yo tenga elementos, hablo con un juez, le convenzo al juez, el juez se convence y el juez los pide y los datos nos los dan. Nosotros no queremos tener acceso libre a la información que hay, porque efectivamente la privacidad hay que defenderla, pero no que se destruyan, porque si se destruye, ya aunque yo lo vea necesario y un juez lo vea necesario, ya no existe. Entonces, sí hay ahora mismo una corriente que aboga por una especie de ponernos una venda, y eso, en cierta manera, no tiene lógica, porque hay muchos casos, y este fue uno de ellos, que sin esos datos no se hubiera resuelto.
Claro, con esas evidencias, se preguntan algunos, ¿cómo no se actuó antes? Porque estuvo a punto de secuestrar a otra muchacha, por lo visto, en circunstancias parecidas al caso de Diana Kerr, cosa que no se llevó a cabo, pues porque había gente cerca, porque la muchacha pudo alertar, pudo pedir socorro, en fin, lo que fuera, ¿no? Cuando se produce este caso, ya se tiene la seguridad de que se trata de este individuo, ¿no?
Sí, este es el eterno dilema, no ya en este caso, en cualquier caso, este es el eterno dilema al que nos enfrentamos los investigadores cuando investigas delitos. Antes de tener todas las pruebas, solo tienes sospechas. Las sospechas a veces se confirman, a veces no. ¿Cuándo decidimos intervenir en un caso? Es el eterno dilema, pero al final tienes que basarte en tu experiencia, en tu profesionalidad y saber el momento en el que yo voy a detener a alguien, tengo pruebas para incriminarle, voy a encontrar el cuerpo. Claro, durante todo ese tiempo de investigación, el criminal este está en libertad, y un potencial criminal en libertad puede hacer lo que quiera. Pues que antes yo no tengo herramientas. O sea, yo, por ejemplo, se ha comentado por ahí, había que haberle seguido. Bueno, seguir una persona las 24 horas del día supone un esfuerzo en gente tremendo. Y alguien diría, oiga, es que está usted invadiendo la intimidad de alguien sobre el cual usted no tiene pruebas. Y es verdad. Pero claro, hay un debate de cuándo se interviene en un caso. Y al final, cuando sabemos lo que ocurre, era muy fácil decir, claro, es que usted tenía que haber hecho eso. Claro, es que si la pobre Diana hubiera sabido lo que le iba a pasar, esa noche hubiera regresado en taxi a su casa. Es un dilema muy fuerte que tenemos, pero no ya en este caso. En los casos de drogas, estás vigilando a una organización que trafica con drogas y mientras estás vigilando, sigue traficando. Pero claro, yo tengo que intervenir cuando tenga los elementos de pruebas suficientes y que un juez los avale. Y en este caso concreto teníamos dos circunstancias muy importantes que ya he dicho antes, que no sabemos si actúa solo o no y hay que encontrar el cuerpo. Si yo actúo antes, seguramente el cuerpo no lo encuentro, y si no encuentro el cuerpo, el resultado es regular. Y si yo intervengo antes, igual el chicle se queda libre, con lo cual es que no he adelantado nada. Pero es el eterno dilema, y al final es lo que le insisto, cuando al final sabemos lo que pasa, es muy fácil. El juicio que hace la opinión pública, los medios, es un juicio un poco ventajista, porque se hace cuando ya se sabe el resultado final. Nosotros no tenemos esa suerte y tenemos que estar jugándola permanentemente, pero es un debate que siempre está ahí, no de la Guardia Civil, de todas las policías del mundo.
No. El hecho de que todavía se puedan producir algunas detenciones, ¿hace que ustedes no descarten que este hombre actuara acompañado?
Bueno, yo creo que esa duda que hemos tenido primero, en toda la investigación nunca ha habido evidencias de que hubiera dos personas o más. Era una sospecha, pero no ha habido evidencias. Y si unimos el caso de Diana con el caso de Boiro, podemos inferir con una razonable posibilidad de éxito de que este hombre actúa solo. Nosotros en esta investigación hemos tenido la suerte de contar con todos los medios del mundo, pues porque se han dado esas circunstancias. Tenemos otros casos con otros desaparecidos que investigamos diariamente, el mismo grupo, la misma gente, que son una prioridad. Es una prioridad para nosotros porque los desaparecidos son una prioridad para nosotros. Este gobierno lo impulsa, los desaparecidos es algo muy doloroso. Nosotros en este caso concreto nunca tuvimos sospecha de que hubiera varias personas, Y si unimos a lo de Boiro, yo creo estar seguro de que es un hombre que actúa solo.
El interrogatorio fue clave, ese interrogatorio por separado de la esposa, que había presentado una coartada. Ella decía, no, si yo estuve esa noche con él y íbamos a robar gasóleo o algo parecido. Cuando se le dice a ella, ojo que encubrir es un delito muy castigado, y cuando ella reconoce que ser una coartada falsa, él entonces se derrumba.
En España la detención policial que hacemos nosotros, que está avalada por un juez, y el tiempo que el detenido está en dependencias policiales es tiempo pues para investigar y para cotejar pruebas. En este caso concreto, la esposa se la detiene primero porque el día de los hechos de Diana miente, con lo cual miente o porque encubre o porque es coautora. Entonces, la hipótesis es que pueda ser coautora. La realidad, ¿cuál fue? Que el chicle, tanto a la esposa como a los cuñados, les convence para que mientan, pero no le cuenta que es el autor, ni ellos sospechan que es el autor. Lo que pasa es que como es un delincuente, pues lo encubren, pues porque a los delincuentes la familia, pues bueno, pues es un delincuente, pues a la policía no le voy a contar la verdad. ¿Qué ocurre? Cuando nosotros detenemos a la mujer y hablamos con la esposa y le mostramos las pruebas que hay, que dicen que el chicle ese día ha salido y ha hecho con Diana lo que la ha secuestrado, y además les ponemos los datos de Boiro, la mujer abre los ojos y la mujer dice, ostras, yo ese día le encubrí, pero porque pensaba otra cosa. Ahora que sé la verdad, le dejo de encubrir. Claro, cuando la mujer le ha dejado de encubrir, el chicle, primero, se ve que su película se derrumba, y segundo, anímicamente, se ve que se queda solo ante un futuro muy negro. Y yo creo que eso es clave para que él diga, pues mire, primero reconoce una muerte por accidente, que a nosotros no nos parece muy creíble, pero bueno, eso la autopsia determinará si sí o si no, y luego ya yo creo que el haber estado tanto tiempo aguantando un secreto tan importante hace que cuando pierda los soportes psicológicos que le mantenían, quiera reparar el daño y diga dónde está el cuerpo.
Dos últimas preguntas por mi parte. Una, sabemos que la metió en el maletero, se la llevó a una nave. ¿Ha confesado lo que hizo con ella en esa nave?
No, ni siquiera sabemos dónde se la lleva ni cómo se la lleva. Nosotros, en su día, cuando el chicle todavía, estaba en calidad de testigo, le pedimos que nos dejara el coche para analizarlo. Analizamos el coche, de hecho recortamos un trozo del asiento del conductor y miramos en el maletero y en la parte de atrás, es decir, los especialistas del Servicio de Criminalística, buscando algún vestigio que nos dijera que Diana había estado ahí. No encontramos nada, seguramente, porque donde fuera que la trasladó, que no lo sabemos, lo habría limpiado. No sabemos qué ocurre, no sabemos qué hace, él no lo ha contado, la autopsia todavía no ha hablado, y no sabemos lo que ha hecho. Ahora mismo hemos vuelto y estamos en ello a revisar nuevamente el coche, pues por si una segunda inspección nos diera alguna pista. Es poco probable, porque la primera se hizo en profundidad, pero ¿qué ocurre desde la zona donde Diana se monta en el coche del chicle hasta ayer? No lo sabemos.
Y una última cuestión, ¿le ha complicado su trabajo algún medio de comunicación?
Mire, a nosotros, al investigador, le gusta trabajar en silencio, no con ruido. El ruido le perturba psicológicamente, le llega a condicionar las investigaciones. El levantarse todos los días y ver que hay un medio que publica algo, pues si no es acertado, te da igual, pero si da con alguna tecla, te molesta. La investigación en sí no nos la ha complicado, salvo la última filtración que hubo prácticamente después de lo de Boiro, que eso nos obligó a actuar. Durante el año y pico no nos ha perturbado especialmente. Pero, digamos, lo que yo ayer expuse, que yo creo que es un debate interesante, iba más a la parte humana. Nosotros cuando investigas un desaparecido, te metes tantísimo en su vida, que al final se crea un lazo con él y sobre todo con su familia, a la que atiendes todos los días, porque al final la familia Hay muchas veces, cuando no resuelve los casos, que ocurre, porque es muy difícil, que lo único que puede hacer es darle cariño, consuelo. Y entonces empatizas tanto con la familia que cuando ves en la prensa titulares, que efectivamente es un titular llamativo, que es la portada de un día, nos ponemos en qué ve el padre y la madre de ese titular. Y ahí ve heridas que le van a durar toda la vida, y que cuando ve, pues si ha hecho estrangulado, violado, matado, tirado, palabras que efectivamente tienen fuerza mediática, esa fuerza mediática a la familia son puñaladas. Con lo cual nosotros nos perturba ligeramente, pero como no podemos abstraernos de la víctima, porque al final lo hacemos casi de nuestra familia, eso sí nos duele, y lo que yo estoy exponiendo, que es un debate que, en fin, que a mí se me escapa porque no es mi ámbito, ni tampoco casi yo debería sacarlo, es un poco desde el punto de vista humano de que detrás hay gente, de que detrás hay gente.
La última se la dejó a Ramón Pérez Maura.
Muchas gracias, mi coronel. Usted nos ha dejado bastante claro que todo le indica que actuó solo el asesino, pero la chica estaba en un pozo que estaba tapado, y si mi información es correcta, la Guardia Civil, para destapar, para quitar esa tapa, tuvo que utilizar a varias personas y medios mecánicos, un coche que tiraba de la tapa. ¿Cómo pudo él hacer eso solo, y frente a lo que él hizo solo, tener que emplear a varios guardias civiles y un coche para deshacer, para quitar esa tapa?
Bueno, la realidad es que, digamos, el depósito de agua, para entendernos, es un cilindro de unos 8 o 10 metros de profundidad y un metro y medio de diámetro, que eso tenía, digamos, ese cilindro tenía una tapa que evidentemente es la que hay que levantar, pues con una fuerza muy superior a la de una persona. Pero en esa tapa había hecha una trampilla, una boca, que era de más o menos 50 por 50, donde una persona sola sí la puede destapar y una persona sola sí puede introducir un cuerpo.
Gracias.
Don Manuel Sánchez, jefe de la UCO, le envío un abrazo y nuestra gratitud, como siempre.
Muchas gracias.
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 Gracias. Bueno, chicos, habéis escuchado el relato.
Sí, la maldad humana es infinita. Yo, en cualquier caso, lo que ha dicho sobre los medios de comunicación, también querría añadir algo. Aquí hay dos elementos. Por una parte, el que en un momento dado de la investigación se estudió la situación de esa familia, y fue desde las propias instituciones del Estado es donde se filtró a los medios de comunicación que eso se estaba investigando. Y al final, pues cuando te llega algo así, pues hay medios que lo cuentan, y yo entiendo que cuando hay que contar algo con la conmoción que había en España por este caso, pues se cuenten esas cosas, aunque desde luego también creo que el periodismo riguroso tiene que ir un poco más allá que simplemente contar cualquier cosa que te dicen. Y desde luego creo que en los medios tradicionales, en este asunto, hemos sido extremadamente más rigurosos que en algunos medios electrónicos, donde se han dicho unas barbaridades gigantescas de las que me gustaría ver si alguien les va a pedir cuentas.
Lo que ha dicho el coronel, sobre todo la familia, es que le habían una eso, investigación como si los criminales fueran sí, su madre, su padre, sí, es una fue. Cosa tremenda. Sea quien lo haga, ¿no?
Pero ojo que todo esto tiene un origen, ¿eh? Por ejemplo, yo soy muy contrario ahora mismo a las filtraciones en general de los sumarios y de los procesos que están en marcha. Pero los más activos son jueces y fiscales, ¿eh? Que se sepa con todas las palabras, sobre todo algún fiscal.
También algún guardia civil.
Y algún guardia civil también. Es decir, aquí esto, a ver si se creen que aquí los periodistas son como Tribulete, que se mete por las oficinas de los juzgados y sacan los sumarios. Es mentira todo eso. Siempre hay un señor que de manera interesada va y entrega. Un juez muy famoso, que ahora ya no está, entregaba estratégicamente en el calendario oportuno a un medio concreto. Un fiscal concreto que conocemos va un día uno, otro día otro. Además, conculcando la ley, y además incluso en la corrección que se quiso hacer, la reforma de la ley de procesamiento, un grupo de fiscales pedía justamente que se pudieran filtrar, que fuera contemplado por la ley, para poder poner en marcha más investigaciones, lo cual es ir, como digo, arrasar el Estado de Derecho, que era lo que dijo el Supremo en el caso del Garzón. Dice, arrasó de usted con el Estado de Derecho y con las garantías de los ciudadanos.
Pero es curioso, en el caso ese que no querías nombrar, pero que acabas de nombrar,
sí, acabo de nombrar.
Que, que...
es lo que tiene el periodismo
filtraba, oral. Filtraba a unos primero por eso, con exclusiva, claro. Y luego pasó a filtrar a otros, también claro. En exclusiva.
Mm-hmm. Siempre de forma interesada.
Así, sin que salga de aquí, había que haberlo echado de la judicatura inmediatamente después de haber hombre, aprobado claro. Su oposición.
Hombre, claro. Sin dejarle a evidenciar sus...
ha hecho un daño tremendo.
Bueno, pero también ha hecho grandes servicios al Estado Garzón, ¿eh?
Sí.
En la lucha contra ETA.
Sí, sí, sí.
Yo creo que efectivamente el proceso que ha acabado con su pertenencia es pertinente. Pero